ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística. Notas del día. Publica NOM sobre operación de gasolineras. A partir de enero de 2017 entrará en vigor la norma oficial mexicana NOM 005 ASEA 2016 sobre diseño, construcción, operación y mantenimiento de estaciones de servicio para almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas. En el diario oficial se indica que derivado de la reforma energética de 2013 se abrió el mercado a la distribución y expendio al público de gasolinas y diésel a toda persona interesada, de forma libre, es decir, sin estar condicionada a la celebración de contratos de franquicia y suministro con la empresa productiva del Estado, Petróleos Mexicanos, o con cualquier otra empresa productiva del Estado, por lo que debe existir una nueva normatividad con estándares técnicos internacionales. A la fecha, operan más de 12.000 estaciones de servicio en el territorio nacional. Estas estaciones y las de nueva creación deberán cumplir con la NOM para no generar un riesgo para la integridad de las personas y su salud, así como para el medio ambiente. Se indica también que la NOM es producto del análisis de la situación actual de las instalaciones que despachan combustibles líquidos, de la información disponible que el avance de la ciencia y la técnica a nivel nacional e internacional proveen en la materia, con el fin de establecer las características y especificaciones de seguridad en el diseño, construcción, operación y mantenimiento de estaciones de servicio para almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas. Con información de Magazine del Transporte. Afianza crecimiento de mercado interno de camiones. La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, AMBACT, informó que durante octubre las ventas al mayoreo alcanzaron 4.727 unidades, lo cual representa un incremento del 12.3% respecto al mismo mes del año pasado y el mes con más ventas en lo que va de 2016. En cuanto a las ventas acumuladas al mayoreo, la AMBACT registró un total de 34.261 unidades, que comparadas con las 30.334 registradas en los primeros 10 meses de 2015, representan un incremento cercano al 13%, detalló la asociación en un comunicado. En el mismo mes, las ventas al menudeo alcanzaron 3.979 unidades, que comparadas con las 3.584 comercializadas durante el mismo mes de 2015, significan un crecimiento de 11%. Mientras las ventas al menudeo acumuladas en lo que va de 2016 ascienden a 33.716 unidades, 4.091 vehículos más que el año pasado y un incremento de 13.8% respecto al mismo periodo del año pasado. Con información de Énfasis Logística. Sin foro, Senado dictaminará transferencia de capitanías a SEMAR. Será la próxima semana cuando en el Senado de la República dictamine si las capitanías de puerto son transferidas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la de Marina Armada de México, sin haber llevado a cabo el foro de consulta con los actores involucrados, como se anunció luego de presentada la iniciativa por parte del presidente Enrique Peña Nieto. De acuerdo con Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, ya se tiene información suficiente para dictaminar si la propuesta del titular del Ejecutivo es aprobada, pero ante pregunta expresa vía Twitter sobre si se llevaría a cabo el foro, la respuesta fue negativo. A raíz de la propuesta de Peña Nieto, enviada en marzo pasado al Senado mediante la Secretaría de Gobernación y con el aval de la de Hacienda y Crédito Público, el Coordinador General de Puertos y Marina Mercante de la SCT, Guillermo Ruiz de Teresa, anunció que se realizaría un foro en el Senado para que los actores involucrados expresaran sus inquietudes, aunque dicho foro fue cancelado debido a la comparecencia de Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT, con motivo de la glosa del cuarto informe de gobierno de Peña Nieto, sin que fuera reprogramado. Con información de T21. Ferromex, la mejor opción de transporte de carga en México. Este año Ferromex asignará 7.300 millones de pesos a proyectos de inversión, cifra rector de la industria ferroviaria, 26% más de lo invertido en 2015, para continuar siendo la mejor opción de transporte de carga en México. Con estas inversiones, la empresa fortalecerá la competitividad y conectividad de México al incrementar la capacidad eficiente de sus operadores y disminuir la entrega en la carga. Desde el inicio de la concesión en 1998, Ferromex ha invertido 82.179 millones de pesos, que representan el 31.9% de los ingresos totales de la compañía. Con información de Inbound Logistics Latam. Asignan 6.904 millones de pesos a SCT para 2017. El pasado 11 de noviembre, la Cámara de Diputados votó y aprobó en lo general y en lo particular el dictamen del presupuesto de egresos de la Federación, PEF 2017. De acuerdo con información del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara Baja, en la minuta de decreto del PEF 2017 se establece un monto 1.1% superior al presupuesto del Ejecutivo Federal. En el caso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se aprobó un presupuesto de 6.904.4 millones de pesos, que según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, es 8.9% superior a lo planteado en el proyecto inicial. Con información de Transportes y Turismo.
¿Ya? Bueno, pues muy buenos días, amigos y amigos. Sean bienvenidos a la emisión número 214 de ANTP Radio, Usuarios del Transporte de Carga. Hoy es miércoles 16 de noviembre, yo soy Rodolfo Hernández y les doy la más cordial bienvenida a esta emisión y saludo con mucho gusto a mis compañeros de micrófono, a Patti Vizcaya.
Hola, muy buenos días a todos.
A Gerardo Ledesma.
¿Qué tal? Buenos días, saludos a todos.
A Perla Pérez.
Muy buenos días.
A Lorena Vizcaya.
¿Qué tal? Buen día a todos.
A Iris López.
Hola, buenos días.
Y también muchas gracias a Marco y a nuestro equipo de producción que nos sorprenden en la mañana comenzando el programa, pero bueno, venimos con muchas ganas. El día de hoy está variadito el programa, vamos a tener varios temas y vamos a hablar sobre la firma del convenio de concertación de acciones para eficientar el transporte de carga en la Ciudad de México. Vamos a hablar sobre el Roadshow México en conmemoración del Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico, que Lorena estuvo por allá. Entiendo, vi algo en las noticias, creo que estuvo como muy emotivo la cuestión, entonces ya nos platicará Lore. Perla y Patti nos van a platicar de los reglamentos de tránsito del municipio de los municipios de Nuevo León, de la zona metropolitana de Monterrey. Vamos a tener el capítulo de hoy.
Ajá.
Y también vamos a hablar de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que ayer estuvimos en una reunión, Pati y yo por allá. Vamos a comentar algunas pormenores de esta iniciativa. Pero antes, Pati, si nos ayudas con las efemérides del día.
Sí, claro. Ya como hoy, 16 de noviembre, pero del año de 1922, nace José Saramago. Es un escritor portugués, premio Nobel de Literatura. También un 16 de noviembre, pero del año de 1923, se realiza el primer vuelo en aeroplano sobre la Antártida. Y un 16 de noviembre, pero del año de 1945, se reúnen en Londres, Inglaterra, representantes de 37 países para firmar la Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Y la paridad bancaria, hoy tenemos a la compra en dólar en 19.85, a la venta 20.60. El euro a la compra 21.41, a la venta 21.95. La libra, la compra 24.89 y a la venta 25.52.
Bueno, pues esperemos que ya se vaya estabilizando.
Parece que no, pero llega a 21.
Sí, ya he estado más arriba de 21, ¿verdad? Pero bueno, para todos esos menesteres, le pido a Gerardo Ledesma nos dé su comentario económico de la semana.
Claro que sí, Rodolfo. Buenos días. Bueno, pues les quiero comentar que el día de ayer, 15 de noviembre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2017. Y bueno, pues este presupuesto de ingresos nos lleva a distintas reflexiones. Estamos retomando también una nota que aparece precisamente el día de hoy en El Economista al respecto. Y bueno, lo primero que nos llama la atención, el total de ingresos que está pronosticando el gobierno para el año que entra son 4.888.892 millones de pesos, que si los comparamos con los 4.763.874 millones que pronosticó el año pasado, pues es un crecimiento del 2.6%. Se habla mucho de que el gobierno se está pues ajustando el cinturón, que se están reduciendo los gastos y todos, pero pues en sí, aunque sí el crecimiento de 2.6% es menor a la inflación, no se ve realmente un esfuerzo así que sea de amarrarse el cinturón, porque pues bueno, ya se está recurriendo menos a endeudamiento y a financiamiento, pues debería de ser reflejarse en una mayor proporción, o al menos eso es lo que opinamos, ¿no? En lo que respecta a los impuestos, se está creciendo a 2.7 billones de pesos, que es un 13.77% más. Uh-huh. Y bueno, la opinión de algunos especialistas, pues que estas cantidades no son suficientes para enfrentar escenarios complejos como el que se vive en la actualidad. Realmente no hay cambios importantes en las leyes fiscales, se están haciendo ajustes pequeños, que si bien no dejan peor el panorama del país, tampoco nos ayudan demasiado para enfrentar un entorno tan adverso, ¿no? Uh-huh. Se esperaría que pues en el futuro inmediato pues haya alguna revisión de estas leyes, porque pues realmente no se ve un esquema fiscal favorable, ¿no?
Claro que sí, Gerardo, y además, bueno, comentando todo esto, relacionándolo con la victoria de Trump en Estados Unidos, pues para el año, digamos, no se ve, se ve un poco difícil por los ingresos, por una parte que tradicionalmente los ingresos más importantes de México han sido por los ingresos por petróleo.
Así es.
Y una parte también muy importante por remesas de paisanos en Estados Unidos. Entonces, esas dos variables van a estar muy golpeadas el año que entra.
Exactamente, sí, como tú dices, hay que revisar los criterios generales de política económica que se presentaron para realizar este presupuesto de ingresos. Te comento, por ejemplo, que en lo que respecta al famoso impuesto especial sobre producción y servicios sobre los combustibles, al IEPS, el año pasado el gobierno pronosticó que iba a ingresar algo así como 209 mil millones de pesos, y para este año el presupuesto trae una cantidad de 284 mil millones, un gordo incremento del 35%. Entonces pues ahí se está viendo de dónde el gobierno está pensando echar mano, pero como tú dices, esas variables que es difícil ponderar, pues hay que tenerlas en cuenta, porque seguramente vendrán recortes y ajustes a lo largo del año.
Y además si esta semana, ya después de que ganó las elecciones, Trump mencionó, se ha mencionado la cifra de que piensa deportar a 3 millones de inmigrantes en general, no 3 millones sí, de mexicanos, pero bueno, es una alarma que no suaviza el discurso, y pues son y ya también Relaciones Exteriores está empezando a anunciar algunas medidas que se van a hacer a través de los consulados, ya hay ciudades consulados que están inclusive sí, llamándose a sí mismas como santuario, ¿no? Para inmigrantes. Entonces,
sí, hay que revisar esas declaraciones con cuidado, que en este caso yo creo que suenan un poquito más a retórica, porque también hay otras notas que mencionan que, por ejemplo, esa cifra de 3 millones, pues es lo mismo que Obama ha deportado en toda su administración. Claro, no es lo mismo en 8 años, ¿no?, de administración a que lo piensa hacer de Trump, o al menos eso ha declarado.
Claro.
Hacerlo de inmediato. Uh-huh. Pero lo que preocupa más, pues, es la intención que tiene de una eventual revisión al Tratado de Libre Comercio.
Eso. Sí, ahí teníamos que estar. Ya también Rocío Ruiz de Economía ya salió a decir que, bueno, si se da una revisión, que hay mucha experiencia tanto en Secretaría de Economía como en Relaciones Exteriores, en Hacienda, para enfrentar cualquier eventualidad ante una renegociación del tratado.
Exactamente, sí, son muchos escenarios, pues tenemos que estar al pendiente de todos ellos.
Pues bueno, vamos a ver qué pasa, y eso que solo ha pasado una semana.
Entonces, sí, 8 días, ¿verdad?
Vamos a ver cómo, cómo va el asunto. Y bien, pues entrando en materia, como lo comentábamos al principio, el pasado jueves se firmó el convenio de concertación y colaboración de acciones para hacer más eficiente la circulación del transporte de carga y contribuir al mejoramiento del tránsito, la movilidad y la disminución de emisiones contaminantes a la atmósfera en la Ciudad de México. Todo ese título.
Así se llama.
Del convenio, Pati. ¿Qué trae este convenio? ¿Cuáles son los temas más importantes? Y primero lo primero, ¿desde cuándo entró en vigor?
Pues mira, oficialmente entra en vigor el pasado jueves que se firmó.
Ajá, ya entró en vigor.
Entra en vigor. Ajá. De hecho, ya por ahí hay detenciones e infracciones por estar circulando fuera del horario. Recordemos que en el tema de la emergencia nosotros firmamos también de forma emergente un convenio en el tema de emisiones. Ahora, más allá de hablar de emisiones, estamos hablando de movilidad. Como bien por ahí lo va a mencionar en un audio que va a poner la producción de el secretario Irán. Y bueno, la idea es contribuir precisamente al mejoramiento de la circulación vehicular. Nosotros en el sector que nos manejamos, en el transporte de carga y distribución de mercancías, lo que promovemos es la movilidad en la Ciudad de México, la disminución de emisiones contaminantes. Entonces, en toda la zona metropolitana. Entonces, por ejemplo, se va a restringir en su totalidad el acceso de todos los vehículos de carga, ya sea con placas federales y locales de cualquier otra entidad, de los vehículos de 3.5 toneladas y mayores. De lunes a viernes, en un horario de 6 a 10 de la mañana, en las vialidades que se ingresan a la Ciudad de México. Tenemos por ahí algunas vialidades, un mapa que todo esto lo iremos subiendo a nuestra página. Y también, en el caso de la circulación en la Ciudad de México, se da una puerta de circulación de una hora, es decir, los vehículos de carga de 3.5 toneladas y mayores que ya hayan ingresado antes de las 6 de la mañana, por supuesto, en la Ciudad de México, podrán hacerlo hasta llegar a su destino hasta las 7 de la mañana. Una vez pasado esta hora, tendrán que restringir su circulación hasta después de las 10 de la mañana. Ese es como el panorama general. O sea, lo que nosotros vamos a aportar es que todo el parque vehicular de vehículos de más de 3.5 toneladas y mayores no van a entrar a la Ciudad de México y se van a tener que detener hasta las 10 de la mañana. Posterior a ello ya van a poder hacer su distribución como su logística lo permita.
Aquí, Pati, nada más una pregunta. Estás hablando de vehículos de 3.5 para arriba, no van a entrar a la ciudad entre 6 y 10 y evitar distribución entre 7 y 10.
Así es.
¿Qué pasa con los de menores a 3.5?
Están fuera de esta restricción. Van a estar fuera de esta restricción.
Y entonces les corresponde el día que les...
Que les corresponde, que les en el
corresponde
hoy no
de circula. Acuerdo con la placa. Así a los es. Menores de 3.5.
Dependiendo de si tienen el tipo de holograma y todo lo que lo que decreta el programa del hoy no circula. También para el tema de las fases, me gustaría que, por ejemplo, Perla me ayudara ahí con el tema de las fases, porque como lo hicimos en el otro convenio, lo hicimos de forma gradual. Nosotros... ya aportando todo este parque vehicular, pues venimos dándole de menos a más. Entonces, en la fase 1, ¿qué sucede?
En la fase 1, todos los vehículos destinados al servicio del transporte de carga con placa federal o local tendrán que acatar la restricción de circulación de 6 a 10 horas, de lunes a domingo. En este caso, bueno, los vehículos de carga que hayan ingresado se encuentren transitando dentro de la zona metropolitana del Valle de México antes de las 6 podrán circular hasta las 7 de la mañana. Es decir, que ya no hay un tonelaje necesario para acatar esta restricción, ya va a ser inclusive para los vehículos más pequeños, más grandes, que van a limitar su circulación por la zona metropolitana del Valle de México. Esto en contingencia fase 1. ¿Por qué el lunes a domingo? Bueno, porque no sabemos qué día se vaya a activar la contingencia, como puede ser un martes, como puede ser un sábado, ¿no? Eso ya es totalmente relativo dependiendo de cuando haya una contingencia fase 1. En este caso, bueno, la contingencia fase 2 es para el transporte de carga general, es decir, tampoco va a requerir un tonelaje específico con placa local o federal y se va a abstener de circular de acuerdo al número de placa que haya en el programa Hoy No Circula. Es decir, el lunes, pues dígito de placa 5-6, martes 7-8, miércoles 3-4, jueves 1-2 y viernes 9-0. En este caso, bueno, se van a seguir la misma regla en caso de tener placas de circulación federal que estuvimos manejando en la en la emergencia que tuvimos, para que ustedes puedan identificar qué dígito de la placa federal es el que va a aplicar para abstenerse de circular en la contingencia fase 2.
Así es, normalmente en las placas de circulación federal estamos utilizando el tercer dígito numérico, y hay un juego de placas que ahí tendríamos que revisar. Hay un juego de placas que empieza numérico y después con letras, es alfanumérico y después otra vez con números. Entonces hay, en algunos casos es el último dígito numérico, solamente cuando haya este juego de matrícula. Todo esto está a lo mejor complicado explicarlo, pero es una gráfica muy sencilla que lo hemos estado viendo a nuestros socios y que yo creo que lo podemos poner en nuestra página. Uh-huh. Aquí lo interesante es que en la fase 1 vamos a continuar haciendo la detención, inclusive estamos dando sábado y domingo, o sea que se podría extender en el caso, como lo comentó Perla, que la fase 1 se encontrara en sábado y domingo. Tendríamos que extender en caso de sábado y domingo, nos adherimos a esta fase, no como la situación normal o si no estuviéramos en convenio. Y la fase 2 es como si fuera la fase normal, ¿no? Okay. Tendríamos que detener, según los días de la semana, el dígito que le falte. Y con eso nosotros estamos logrando detener un porcentaje importante de la flota vehicular del transporte de carga. También tenemos por ahí algunas excepciones. Que me gustaría que nos ayudaras, Rodolfo.
Sí, claro. Yo creo que para empezar, me parece que el primer punto a destacar es que las excepciones que vamos a nombrar ahorita solo forman parte de ellas las empresas adheridos a los organismos empresariales que firman este convenio. O sea, es decir, todas las excepciones que vamos a mencionar aplican para los miembros de ANTP, CANACAR, CONMÉXICO,
ANTAD, Consejo Coordinador Empresarial, CONCAMIN.
Uh-huh.
Espero no se me haya ido ninguna.
Bueno, ahorita los vemos, pero esto es importante mencionarlo. O sea, es decir, si perteneces a alguno de estos organismos empresariales, entonces vas a tener...
CONATRAM.
Vas a tener estas facilidades, y que aplican a todos los vehículos, sin importar la capacidad.
Uh-huh. ¿No? Así es.
Entonces, esas dos cosas son importantes. Y bueno, las excepciones a este convenio son aquellas empresas que pertenezcan a estos organismos empresariales y aplican a otras capacidades. Y son transportes que cuenten con un holograma doble cero y cero de acuerdo al programa de verificación vehicular.
Uh-huh.
Transporte de materiales peligrosos y residuos peligrosos, transportes con unidades de refrigeración, el vehículo que transporte cuando menos 75% de su carga de productos perecederos, a los que se considera como aquellos de corta vida y que no requieren de refrigeración, tales como hortalizas, flores, vegetales, frutas, leche y derivados, cárnicos, aves, pescados y mariscos, masa, pan y pasteles, y en general alimentos que requieran entrega urgente o que su vida útil sea menor a 48 horas. Y todo producto que demuestre su carácter de perecedero debe gestionar su autorización. También están exentas las unidades revolvedoras y bombas de concreto, todos los vehículos que se encuentren registrados en los programas de autorregulación de la Ciudad de México y del Gobierno del Estado de México, eso es súper importante. Así que vayan aplicando, me parece que vale mucho la pena, da mucho valor este programa de autorregulación. Vehículos eléctricos e híbridos a gas LP y a gas natural que formen parte del programa de uso de combustibles alternos de la Ciudad de México o del Gobierno del Estado de México, los vehículos de transporte de carga que cuenten con la tecnología Euro 6, EPA 10 o superior y cuenten con la constancia del fabricante, y esto
pensando más hacia el futuro.
Exactamente. Uh-huh. Los vehículos dentro del programa de transporte limpio de Semarnat, eso también es súper importante, ya hay que irse adhiriendo a este programa. Y finalmente, los vehículos de transporte y traslado de valores en unidades blindadas y balizadas.
Así es, también los servicios de transporte de mensajería y paquetería en carga consolidada.
Ah, claro.
En vehículos unitarios, no los articulados. Los vehículos unitarios. Creo que aquí nada más se les fue que lo pusieran en un bullet, pero también ellos van a estar en la excepción. Es bien importante que sepan que todos estos han sido beneficiados por estar en un programa en específico, por tener un holograma de baja emisión de contaminantes, por tener tecnología alterna,
y por supuesto en el tema de los perecederos no podemos detener su circulación. Entonces es importante que sepan nuestros socios y nuestro auditorio que va a haber importantes excepciones. Lo que sí es importante también es que tengamos los rangos, por ejemplo este del 75% que podría ser discrecional, de ver si tenemos 75% en un vehículo de carga de producto perecedero, es porque estábamos abusando de esta excepción, ¿no? En el caso de esta, nos señalaba inclusive autoridades del gobierno del Estado de México que podrían llevar cualquier otro producto, pero como llevaban un mínimo porcentaje de producto perecedero, señalaban que no se podían detener, ¿no? Entonces esto sí no se vale, por eso el del 75% o 48 horas o corta vida, ¿no? Para el carga de productos perecederos. Y bueno, en el tema de la construcción, las unidades revolvedoras y bombas de concreto, el tema de la construcción no se tiene y están viendo cómo autorizar en unos horarios fuera de la restricción para que las unidades revolvedoras y bombas de concreto hagan la distribución correspondiente porque tampoco se pueden detener. Recordemos también el tema de, perdón, Rodolfo, de programas de corredores seguros.
Así es. ¿Sí?
Que traíamos ahí un corredor para la zona de la central de abastos, que fue el que empezamos a trabajar desde la emergencia, y yo creo que vamos a trabajar otros programas de corredores seguros con este convenio. Va a estar vigente hasta diciembre del año que viene, entonces probablemente sea el convenio que nos va a dar marco para la emergencia. Bueno, no vamos a llamar emergencia, yo creo que lo vamos a poder revisar con anterioridad y ver la logística y cómo se mueve para el año que viene. El efecto de la niña se llamaba, ¿no? El efecto también de misiones que tuvimos en este año y como va a ser vigente todo el año, yo creo que nos va a ayudar para esa parte que esperemos que ya no sea emergente, ¿no? Cuando dejamos de circular todos los vehículos, inclusive particulares, un día a la semana.
Y todavía, las empresas están a tiempo de unirse a los programas de autorregulación del gobierno del distrito de la Ciudad de México y del Estado de México. Entonces, ese me parece que también puede ser una muy buena opción para empezar a adoptar buenas prácticas, empezar a darle un mayor énfasis al mantenimiento de los vehículos y pues que tengan una serie de beneficios con este convenio. Entonces, Pati, ¿cuáles son los organismos empresariales? Es el Consejo Coordinador Empresarial, Concanaco, aquí en la Ciudad de México, Coparmex, Canacar, ANTP, ANTAD, CONATRAM y
CONMÉXICO. Firmaron como testigos de honor, por supuesto, que el ingeniero Rafael Paquiano Alamán, el secretario de Medio Ambiente Federal, y Adrián del Mazo Maza, director general de Autotransporte Federal. De autoridades, por supuesto, la operativa va a estar la Secretaría de Seguridad Pública, en cargo del licenciado Irán Almeida Estrada, y de Héctor Serrano Cortés, el secretario de Movilidad, por supuesto, no podía faltar en esta ocasión, Tania Müller García, secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México.
Y muy bien, pues nos vamos a un corte y regresamos con un audio de Irán. De Irán cuando fue la firma del convenio, ¿no? Entonces, pues vamos a un corte comercial. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook ANTP México y en Twitter @ANTP México. Seguimos con más de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga.
El podcast de ANTP. Te invitamos a escucharlo todos los martes a las 10 de la mañana. Lo puedes descargar en nuestro portal www.antp.org.mx. También está disponible en iTunes.
¿Sabías que se promueve el desarrollo turístico y urbano vinculado al mejoramiento ambiental? Con la construcción de la interconexión segundo piso Caseta Tlalpan, se impulsa el desarrollo turístico y urbano de la zona metropolitana del Valle de México, a la vez que se contribuye al mejoramiento del medio ambiente y la calidad de vida de los habitantes del Estado de México, Guerrero, Morelos y Ciudad de México, aseguró el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, al participar en la inauguración de esta obra edificada con inversión mayoritariamente federal. Con información de Motora Diesel. La cápsula. Resultados de ventanilla única durante los primeros meses de operación. El pasado mes de marzo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes puso en marcha la operación de la Ventanilla Única de Trámites del Autotransporte, mediante la que se puede solicitar la expedición y renovación de la licencia federal de conductor, tanto nacional como internacional. Sobre los primeros 8 meses de operación, Yuriria Mascot, subsecretaria de Comunicaciones y Transportes, manifestó que el mayor obstáculo ha sido difundir los trámites electrónicos para romper la inercia de los procesos presenciales. Señaló que a pesar de que esta herramienta digital representa una alternativa ágil y transparente, mucha gente prefiere acudir a las oficinas. Convencerlos de usar internet es un reto que paulatinamente se irá conquistando, apuntó. Precisó que desde su puesta en marcha, la ventanilla única ha servido para tramitar alrededor de 17.000 licencias. La entrevistada recordó que el trámite de alta vehicular para unidades nuevas también está disponible a través de este medio. Mediante dicho esquema, las armadoras y distribuidoras tienen la alternativa de entregar a sus clientes unidades nuevas ya emplacadas, con engomados y tarjeta de circulación. Apuntó que el trámite electrónico de emplacamiento incrementa la competitividad de los permisionarios del autotransporte federal, pues permite que las unidades nuevas comiencen a trabajar de inmediato. Durante abril y mayo, la Dirección General de Autotransporte Federal ha brindado orientación y capacitación a los socios de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, la AMPACT, y de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles, AMDA, para promover el uso de esta modalidad. Precisó que de septiembre a diciembre de este año están trabajando en la puesta en operación de 32 trámites. Con información de Transportes y Turismo.
Cumplimos 20 años de estar en México y en esos 20 años ha pasado mucho más que solo tiempo. Son 20 años de trabajo intenso para lograr mejores productos, mejor rendimiento, mejores resultados. En una palabra, mayor uptime en todas nuestras unidades. En 20 años hemos entendido que nuestro negocio solo crece cuando logramos crecer el negocio de quienes usan nuestras unidades. Y justamente por eso no tenemos clientes, tenemos amigos. International, 20 años en México.
ANTP agradece a Navistar y Kenwood, patrocinadores de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga.
Y pues bueno, amigos, regresamos a ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Y pues rapidito regresamos con el audio. Y que dos audios o uno, solo uno. Bueno, sí, no, tenemos poco tiempo. Que se dio en la firma de este convenio.
Ahora con atención escucharemos las palabras del Superintendente General, licenciado Hiram Almeida Estrada, Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México.
Gracias. En principio agradezco a todos su presencia, en particular a Adrián del Mazo, Director General de Autotransporte Federal, porque a través de él nos permitimos constituirnos en un diálogo frontal abierto que hoy traduce sus resultados en la suscripción de este convenio. Gracias en verdad, Adrián, por la voluntad, por la suma de los esfuerzos y encabezar esto con un tema que si bien lo es parte de tu área de responsabilidad en el servicio público, lo haces de manera denodada y esforzada y hoy nos legitimas a todos los presentes a través de este convenio la suma de voluntades. A todos los demás, José Luis Fuente, presidente de la Comisión de Transporte Concamín, al maestro Felipe Javier Peña Dueñas, vicepresidente de la Comisión de Transporte de Concamín, Juan Casados Arregoitia, director general de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, al licenciado Raúl Rivero Ávila, gerente de Energía y Medio Ambiente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, al licenciado Antonio Elola Salas, secretario general de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, al ingeniero Claudio Gallegos Pérez, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación de Transportistas Mexicanos, a la licenciada Olimpia Hernández II, directora jurídico de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, a José Refugio Muñoz López, vicepresidente ejecutivo de Canacar, a Leonardo Gómez Vargas, director general de la Asociación Nacional de Transporte Privado, a la licenciada Sofía Arroyo Lara, representante del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, Gracias a todos, bienvenidos. Y bueno, a todos los servidores públicos que forman parte de esta Secretaría, subsecretarios, jefe del Estado Mayor. El día de hoy consolidamos un esfuerzo para la Ciudad de México en tres temas importantes, vitales en su desarrollo: el medio ambiente, obviamente la movilidad y sobre todo el factor de la seguridad, todos ellos vinculados de manera coordinada a través del esfuerzo y la responsabilidad del sector de ustedes. Un sector relevante, el sector del autotransporte de carga, pero fundamentalmente hoy los aquí presentes, yo reconozco y agradezco el nivel con el que asumieron este compromiso en beneficio no solo de su sector, sino en beneficio de la ciudadanía. Me complace ver reunidos a todos titulares de dependencias, empresarios comprometidos con nuestra ciudad, en busca de mejorar condiciones y la calidad de vida de los ciudadanos a través de la mejora en el uso de nuestras vialidades, con el fin de incrementar la seguridad y reducir las emisiones contaminantes. El servicio de transporte de carga es de suma importancia. Restringir su circulación colapsaría todo el sistema. Su movimiento obedece a una demanda que satisface una necesidad, por lo que debe promoverse su desarrollo ordenado a fin de contribuir en corresponsabilidad en otros transportes para que operen en función del interés de la sociedad, teniendo como interés primordial siempre hacer de esta ciudad un espacio más habitable. De acuerdo a algunas cifras publicadas por la Secretaría de Movilidad, todos los días se movilizan en la Ciudad de México alrededor de 1.100.000 toneladas de carga en más de 68.000 unidades de todo tipo de ellas, representadas en su mayoría por ustedes. En un análisis estadístico, desde el año de 2015 a la fecha, sobre el delito de robo a transportista, se refleja una disminución de un menos 7.45% en la Ciudad de México, por lo que acciones como las que hoy nos reúnen permiten fortalecer los esfuerzos en aras de continuar en la prevención y disminución del delito. La responsabilidad que asumimos no es únicamente con nuestro presente, sino con el futuro de nuestra ciudad y con las generaciones que gozarán de una mejor calidad de vida para nuestro país. Hoy firmamos un convenio impostergable, producto y fruto del esfuerzo del trabajo de todas y todos y cada uno de ustedes, para lograr establecer acciones conjuntas, logrando eficientar los programas temporal de contingencia ambientales, y hoy no circula. Se acuerda restringir el acceso de los vehículos de carga de lunes a viernes en un horario de 6 a 10 a.m., El objetivo es reducir sustancialmente las emisiones contaminantes generadas, pero asimismo promover las adecuaciones logísticas, ya se ha dicho, necesarias para que los usuarios y transportistas se ajusten a los horarios señalados, mejorando la movilidad de nuestra ciudad. Estamos comprometidos a dar continuidad al programa Corredor Seguro para el ingreso y salida de vehículos y, en su caso, la distribución de mercancías, los cuales seguirán incorporando con soluciones de movilidad, seguridad y vialidad, infraestructuralmente y con señalización, entre otros temas, porque operativamente las unidades vehiculares, patrullas, acompañarán muchos de estos corredores. Recibiremos del grupo técnico reportes actualizados sobre posibles ilícitos o actos de emergencia que se representan en los traslados en la Ciudad de México. Presentaremos a través de la aplicación Mi Policía una nueva forma de estrategia y comunicación emergente. Se podrá dar aviso de forma inmediata a esta Secretaría sobre los hechos delictivos y, por medio de la geolocalización, ubicar en cualquier momento el lugar en el que se encuentra el evento delictivo para poder atenderlo a través del elemento policial más próximo a la zona. Proporcionaremos también el directorio de mandos policiales por zonas, regiones, sectores y cuadrantes para mantener un contacto y servicio oportuno para la protección de sus establecimientos y la salvaguarda del personal y sus clientes. Hemos acordado la creación de un grupo de trabajo para la ejecución, seguimiento y evaluación de los compromisos establecidos. De esta forma construimos acuerdos perdurables líneas de trabajo y objetivos claros con base en una constante evaluación de los resultados en la prevención y la disminución de los delitos. Reitero a todos y cada uno de ustedes, al ámbito federal, que hoy es una muestra de la colaboración entre los estados, la federación y un sector responsable como es este sector privado del autotransporte, por el compromiso mostrado en esta construcción, en la construcción de este convenio, y por la corresponsabilidad refrendada para la mejora de nuestra ciudad en los ámbitos económico, social y medioambiental que se van a ver reflejados seguramente en la suscripción de este convenio. Enhorabuena y nuevamente gracias a todas y todos y cada uno de ustedes.
Bueno, Pati, pues escuchamos al secretario Hiram Almeida, quien pues hizo la fue el encargado de pues mencionar de
llevó a cabo toda la ceremonia, por supuesto. Ajá. Ahí como titular de la Secretaría de Seguridad Pública, y él nos da un mensaje con los pormenores del convenio, con el objetivo del mismo, y por supuesto agradece la presencia de los organismos empresariales, y de manera muy especial hace mención de el trabajo realizado por el director general de Autotransporte Federal, por Adrián del Mazo, quien fue negociador y ha sido negociador por parte de la autoridad federal y de la industria. Nos ha ayudado a llegar a buenos alcances. Uh-huh. Con el gobierno de la Ciudad de México, como también llegamos a ciertos alcances con el gobierno de la ciudad del estado de Nuevo León. Entonces pues por ahí fue también Adriana a hacer mención de su colaboración para el ámbito federal, y que está siendo importante su intervención en la Ciudad de México, en el Estado de México, y lo que ahora a los acuerdos alcanzados, que no fueron del todo favorecidos, pero los acuerdos que sí llegamos a tener con los alcaldes de Nuevo León, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí le dio su le dio su nombramiento.
Y bueno, Pati, recordar, toda implementación es un poco, tiene sus detalles, entonces recordarle a nuestros escuchas y socios que nos llamen si uh-huh. tienen ante cualquier duda, ante cualquier comentario que tengan, si tienen alguna infracción, cualquier cosa que ahí los saque de control, se pueden comunicar con nosotros para recibir apoyo técnico. Y también entiendo que Iris les envió, pero también va a estar enviando información al respecto de este convenio para aclarar las dudas, ¿no? Entonces, pues por ahí ya tenemos cubierto esta parte. Y el día de ayer se realizó el Roadshow México en conmemoración del Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico. Lorena, estuviste por allá, nos puedes compartir los detalles. Y de entrada me suena raro, ¿qué es este Roadshow? ¿Por qué un Roadshow conmemorando estas cuestiones?
Sí, así es, Rodolfo, buenos días a todos. El día de ayer fuimos invitados a este evento. En realidad yo no tenía referencia de uno previo, pero no. Lo que este evento busca es sensibilizar sobre los hechos de tránsito a través de una experiencia vivencial. Ellos lo manejaron mediante unas reproducciones multimedias y pues ahí con algunas vivencias de gente que tuvo un accidente de tránsito. Me pareció bastante interesante porque conmemorando, como dicen ellos, en recuerdo a las víctimas de accidentes de tráfico, pues hicieron mucho hincapié en lo importante que es que no manejes en estado de ebriedad, porque las vivencias que compartieron ayer, la mayoría fueron por un accidente causado por gente que iba en estado de ebriedad. Y pues duró más o menos una hora este evento. Como les menciono, no tenía yo referencia de él. Me pareció bastante sensible, pues las vivencias que manejaron ahí, pues sí te hacen reaccionar un poco, y sobre todo pidieron que a todo aquel que trae un auto sea consciente de que no puede subir a nadie en estado de ebriedad a manejar un auto, y sobre todo que tú te subas tú que estés consciente, que te subas con alguien que sabe que vas, que va en estado de ebriedad. Entonces creo que ese fue el mensaje fundamental el día de ayer. Me pareció bastante bueno el evento y lo organizó la Secretaría de Movilidad a través del secretario Héctor Serrano. Él al final dio unas palabras puntualizando que pues pedía a la ciudadanía que fuéramos conscientes en este tema y que pues el reglamento de tránsito estaba definido para multar en caso de que conducieras en estado de ebriedad. Uh-huh. Y había comentado también que pues gracias al nuevo reglamento pues habían disminuido las cifras de accidentes.
Dieron un número, ¿no? Por ahí.
Mencionaron,
bueno, que se habían evitado.
Habían mencionado, no sé de dónde sacan el número, la verdad, uh-huh. no entendí mucho esa parte, pero mencionaron que de lo que va del año y del reglamento, tenían una cifra ahí bastante grande de las muertes ocasionadas por un accidente de tráfico, y habían mencionado que de lo que va a la administración, el nuevo reglamento, habían salvado 70 víctimas. Ajá. ¿Cómo sacaron ese número? La verdad no entendí mucho, pero que para el siguiente año iban por el doble, para 140 y tantas víctimas salvadas, ¿no? Siguiendo el nuevo reglamento de tránsito y cumpliendo las regulaciones, y que obviamente seamos conscientes de no manejar en estado de ebriedad. Pero pues en sí eso fue el evento el día de ayer.
Y este roadshow, Lore, ¿tiene relación con el evento anterior al que fuiste con Laura Ballesteros?
No,
sobre el
programa, porque ayer se trató específicamente de experiencias vivenciales. Ajá. De todo aquel que sufrió un accidente de tránsito. Uh-huh. Y en específico causado por alguien que iba conduciendo en estado alcohólico.
¿Y los asistentes quiénes eran?
Los asistentes, por lo que pude notar, era la Secretaría de Seguridad Pública con sus agentes de tránsito, uh-huh. los que verifican el alcoholímetro, uh-huh. El ERUM, paramédicos, gente de la Secretaría de Movilidad, estaba la licenciada Laura Ballesteros, por supuesto, y ONGs en específico, pero esa fue la gente que yo pude captar que estaba ayer, y algunas escuelas, también identifiqué a chicos que iban de algunas escuelas, pero no vi a nadie más.
Bueno, me parece que sería bueno, debió de haber sido una buena experiencia. Vamos a checar en YouTube a ver si suben el evento. Yo pensaría que
sí, yo espero que sí lo compartan.
Ajá. Para ver si lo podemos poner.
No mencionaron nada, solo dijeron que la edición de ayer ya era la número 53.
Entonces
supongo que
tiene
lo hacen
diversas temáticas.
Así es, supongo que lo hacen seguido y debe de tener algún tema en específico, y el de ayer pues fue para las víctimas de accidentes de tránsito.
Muy bien, pues
¿alguna anécdota, Lore?
Pues la que más siento yo que conmocionó ahí al público fue la de una chica que perdió el brazo con su mano, porque su hermano iba conduciendo en estado de ebriedad y ella iba en la cajuela por el motivo de que iban muchos en la camioneta, y se volcan y ella se sale de la cajuela y pierde la mano y el brazo.
Bueno, ya hay muchos sistemas en algunos negocios y demás restaurantes que inclusive no te dejaban ir en tu vehículo particular si ibas en ese estado. Uh-huh. Ojalá y en estas fiestas que se acercan vuelva ese tipo de operativos. Es que no sé si le haga comercial a uno que decía el conductor designado, si no sé, son generaciones muy chicas todos, pero por ahí había hace algunos años una campaña así. Del conductor designado, ¿se lo alcanzaron?
Fíjense,
no son
que
tan jóvenes.
Ajá. También ayer que tuvimos el comité de seguridad, estafeta mencionó que están llevando a cabo una actividad con una experiencia vivencial que me llamó mucho la atención. Vamos, estafeta nos va a hacer favor de presentar mucho más al respecto.
Invítala al radio.
Pero es alguien que desgraciadamente tuvo un accidente de tránsito y está en silla de ruedas, y que les va a hablar a los operadores, les va a dar una pequeña plática, obviamente para contar su experiencia, ¿no? Entonces es muy importante, pero además la dinámica, porque además de que esta persona cuenta cómo fue su experiencia y las repercusiones que esto ha tenido. A todos los asistentes los ponen en silla de ruedas durante esas dos horas y pero además los hacen realizar una serie de tareas. Es una dinámica muy, muy fuerte, pero me parece que el tema lo amerita, ¿no? Hemos visto cómo en muchísimas partes del mundo la publicidad y los mensajes han sido muy fuertes, ¿no? Uh-huh. Muy contundentes en esta materia. Y pues bueno, qué bueno que se dio este roadshow. Vamos a ver si lo grabaron y lo podemos poner alguna liga en nuestra página. Y ahora, Perla, si nos puedes hablar sobre los reglamentos de tránsito en los municipios de San Pedro Garza García, Apodaca y General Escobedo, que fueron publicados la semana pasada. A ver, el capítulo de esta semana. Sí.
De hecho,
Perlita, ¿cómo
bueno,
va?
Como todas las semanas estamos esperando las publicaciones de los municipios pertenecientes a la AMA, que es la Asociación Metropolitana de Alcaldes del Estado de Nuevo León. En este caso, bueno, el día 11 de noviembre, que fue viernes de la semana pasada, se publicaron tres reglamentos. Esto, como bien comentaba el ingeniero, es pertenecientes al municipio de San Pedro Garza García, Apodaca y General Escobedo. Estos reglamentos, como bueno ya lo habíamos mencionado, son homologados, sin embargo sí cambian en algunos artículos, ya que no cuentan con el mismo tipo de infraestructura. En este caso, bueno, lo que es Apodaca y San Pedro, me parece, no cuentan con una restricción de horario, es decir, pueden circular todas las horas del día por medio de la red troncal y no va a haber una vía limitada. Sin embargo, sí va a haber una vía restringida. En todos los reglamentos que han sido publicados existen las vías restringidas. Para poder circular por ellas, pues se requiere un permiso, que es el tema que nos absorbe de manera más general, ya que es muy, muy, muy alto el costo de estos permisos para circular. Además de que, bueno, el permiso es por municipio, es por unidad y es al mes, por lo que se generaría una carga administrativa muy grande para cada empresa si es que quisiera obtener estos permisos para poder circular libremente por el estado de Nuevo León. Y pues, bueno, también cabe destacar que el día 14 de noviembre, que fue el lunes, salió publicada en el periódico oficial del estado de Nuevo León la convocatoria que abre el municipio de Monterrey para saber la opinión de los ciudadanos respecto a este reglamento para poder proceder a su publicación. Por lo que, bueno, nosotros como ANTP sugerimos que cada uno de nuestros radioescuchas, nuestros socios, los transportistas, todos aquellos que sufran alguna afectación de este reglamento, emitan sus comentarios, ya que es importante siempre tener algún respaldo de que no se está de acuerdo, totalmente de acuerdo con las publicaciones realizadas por el Estado de Nuevo León. En este caso, bueno, la NTP emitirá también sus comentarios o estamos en proceso de poder enviarlos, ya que solo se recibirán de modo presencial en el municipio de Monterrey. Y pues ese es el dato de la semana, ¿no?
Y para nuestros escuchas y asociados, Perla, ¿qué sigue? O sea, van saliendo estos reglamentos, ¿seguirán saliendo de aquí a que acabe el año?
Seguirán saliendo hasta diciembre, me parece que es importante señalar que bueno, son 11 los municipios pertenecientes a la AMA y son 11 los municipios que van a publicar este reglamento homologado. Uh-huh. Hasta el momento van publicados 5, faltan 6. Estos reglamentos van a entrar en vigor todos el día 1 de enero del 2017. Nosotros, bueno, recomendamos que los estudien, que los analicen, que vean el impacto que va a tener cada uno de nuestros radioescuchas, de las empresas, de los socios, respecto a estos reglamentos y pues si es necesario impugnarlos, ¿no?
Uh-huh. Es importante que, Rodolfo, si nos recuerdas, ayer estuvimos con tu comité, con el comité de distribución que coordinas y por ahí se llegaron a importantes acuerdos en relación a este y otras situaciones que están pasando en otras entidades. Entonces, no sé si nos quieras platicar también, Rodolfo, de lo platicado el día de ayer con tu comité.
Sí, pues comentamos todas estas cuestiones que tenían que ver con los reglamentos de Nuevo León. Evidentemente para ellos, pues el tema aquí, el tema es fundamental, pues es lo que tiene que ver con la cuestión de los permisos, ¿no? Porque hay una gran, digamos, una gran incógnita sobre cómo se van a aplicar, cuánto van a costar, por qué se tiene que pagar ante cada uno de los municipios, porque recordemos que, como decía Perla, es por vehículo, por municipio,
por mes.
Entonces es una cuestión que tiene a nuestros socios muy ocupados, pero sobre todo, Pati, que es lo que comentábamos ayer, es una batalla que vale la pena pelear, porque el precedente que plantearía, que pondría en el país, no es nada bueno. Recordemos, no sé cuántos miles de municipios tenemos, y pues no se trata de que en cada uno de los municipios ya una forma de captar recursos sea a través de estos permisos. Entonces, pues se acordó compartir cierta información, se acordó revisar el impacto que esto tendría en cada una de las empresas, pero pues también lo que se acordó es seguir negociando con los diferentes municipios, pues para ver que esto no se concrete, por lo menos de esta manera. Y también pues pedimos ayuda por ahí, porque tenemos un par de noticias de Hermosillo, si mal no,
así es,
no recuerdo, en donde también se están cobrando algunos permisos. Entonces es importante ir contra estas iniciativas, ¿no? Y cuestionar su procedencia.
Así es, de hecho ahí en Jalisco tenemos una iniciativa contra el doble remolque y un punto de acuerdo, eso es por parte del estado de Jalisco. Y nos ha llegado por nuestros amigos de Mensajería y Paquetería una problemática que están teniendo en Hermosillo, Sonora, también referente al cobro de permisos de carga y descarga y algunos en la circulación. Me regreso un poquito. En Jalisco tenemos que revisar claro, quiénes están circulando por el periférico, que prácticamente todos lo hacen al llegar. Es una situación inminente, que para entrar a los diferentes municipios del estado tienes que circular por periférico, y son de las vías que cuando anda uno por allá por tierras jaliscienses, pues tienes que pasarla, ¿no?, para llegar por lo menos al municipio de Guadalajara, por ejemplo. Y entonces tenemos que revisar el impacto, y les hemos solicitado de entrada al comité de distribución y a todos los socios también les vamos a mandar esta información de saber su impacto, porque acá son términos legislativos. Entonces tenemos que apurarnos antes de que cierre la jornada legislativa en los diferentes estados. Y en Hermosillo tenemos permisos de carga y descarga, que los estamos analizando y les estamos encontrando una serie de ilegalidades muy importantes. También vamos a ver con nuestros amigos de Mensajería y Paquetería qué está sucediendo, y estamos convocando a todos los demás para que revisen su operación en el estado y vean si está sucediendo lo mismo, porque al parecer esto se está otorgando de forma ilegal, y lo que estamos viendo es que en efecto pues nos encontramos con varios estados en el tipo de recaudación que bien mencionas. Ahora, el convenio de la Ciudad de México puede ser, y hemos platicado mucho de ello, que puede ser algo que contenga por el momento y llevarlo de ejemplo a otros estados y llegar a ese tipo de negociaciones con quienes quieren detener los vehículos que denominan pesados, o restringir sus centros históricos, sus pueblos mágicos, sus cascos municipales, pero siempre con alternativas viables para poder transportar y distribuir las mercancías, ya que sin estas ventanas de tiempo y de colaboración con los diferentes gobiernos y municipios sería muy costoso para el consumidor final obtener los productos y servicios que se distribuyen bajo estas unidades, ¿no?
Sí, Pati. Y pues, como comentábamos, la cuestión que yace en el fondo pues es el antecedente que se plantea aquí en el país. Lo hemos dicho mucho, que las políticas públicas en transporte de carga y logística deben ir encaminadas a la gestión, no a la restricción, pero bueno, vamos a a seguir en las negociaciones y pues mantendremos informados a nuestros socios a través del programa y del mailing que se haga a nuestros socios. Y pues bueno, se queda en el tintero la iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Caminos y Puentes Federales, suscritos por el diputado César Camacho y Daniel Torres. Pero bueno, lo platicaremos la semana
con mayor
que entra.
Información,
porque, no, uh-huh. No urge, hay que ponerse a trabajar en ello, pero ya lo iremos platicando en una semana. Agradecemos que nos hayan escuchado como cada semana en www.antp.org.mx. Nos despedimos de ustedes. Lore.
Gracias, buenos días a todos.
Iris.
Nos vemos.
Perlita.
Que tengan un buen día.
Pati.
Nos vemos en la siguiente edición.
Muchísimas gracias, les deseamos un excelente día. Muchísimas gracias a Marco y al equipo de producción por hacer esto posible. Les deseamos mucha suerte. Esto fue ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Nos vemos la siguiente semana.
ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística.